En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
El periodista Carlos Gurovich, periodista de E24 News, allí en Israel, está ya para darnos una manito y entender cómo ha sido esta semana, cómo termina esta semana, tan particular también porque, entre otras cosas, se esperaba algo de presión, algo de tensión a propósito del último viernes del Ramadán, pero nos lo va a contar él. ¿Cómo estás? Dani Zaltzman y Tomás Polakov te saludan.
Buenos días, Dani, Tomás, para toda la audiencia de Radio High. Esta semana ha sido una semana que, después de todo, políticamente ha sido bastante estable, si tenemos en cuenta que las dificultades del gobierno no han llevado a un colapso, y por ahora el gobierno de Remi Mishtomenet sostiene y se mantiene. Veremos pasada el receso de inicio de primavera en el Parlamento, cómo se darán las cosas, pero por ahora se mantiene. Hay más tranquilidad en todo lo que fue los disturbios de los últimos días, pero debo decir que la agenda nacional estuvo marcada y está marcada por tres fechas del calendario que son lo que ocupan a la ciudadanía israelí. La semana pasada ha sido la conmemoración del Día del Holocausto, Yom HaShoah, y la semana que viene con el Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo de los Caídos en las Guerras, y Yom HaAtzmaut. Y sobre, si me permitís, voy a hacer dos comentarios respecto a estas dos fechas calendarias, ¿te parece?
Sí, claro.
Con respecto a Yom HaShoah, debo decir que, como parte de mi trabajo, tuve la oportunidad de volver a visitar el Museo de Yad Vashem, donde había estado muchísimo, muchísimo tiempo, no por falta de interés, sino porque a veces las obligaciones no te dejan ni te permiten, pero bueno, encontré una oportunidad para entrevistar al presidente Yad Vashem, que es Dani Dayan, que es de origen argentino, y para recorrer el museo, y encontré un museo actualizado, moderno, preparado para recibir. Debo decir que ese día había miles de personas recorriendo el museo, investigando, averiguando, y descubrir que hay toda una sala dedicada a artistas judíos que durante los días aciagos de la Shoah pintaban y dejaban a través de su arte recuerdo de lo vivido. Me resultó muy interesante. Eso respecto a Yom HaShoah. Y respecto a Yom HaZikaron, volví a Jerusalén para hacer una entrevista a Miguel Greenstein, que es el director del Memorial de los Caídos en Israel, que lamentablemente cuentan con lugares muy, muy impresionantes. Un memorial como si fuera el memorial de 9-11, o creo que hay en Argentina, de las Malvinas, que están los nombres de los caídos. Y tres cosas me llamó la atención de la conversación que tuve con él, si me permitís contarlas. La primera, la declaración de la independencia de Israel es en 1948, ¿correcto?
Uh-huh. 14 de mayo.
Pero los caídos en la defensa y las guerras de Israel se cuentan desde 1860. Porque en ese año se creó el primer barrio fuera de las murallas de Jerusalén, y según él me contó, en un ataque que hubo de un poblado árabe cercano, el que era el guardia, el que cuidaba el ingreso al barrio judío nuevo, salió a defender y él fue muerto. Y por lo tanto, decisión ministerial, se lo considera parte de quienes han, desde un principio, desde el renacimiento del pueblo judío en su tierra, considerado como el primer caído en la defensa de las guerras de Israel. Lo segundo, cada caído tiene un nombre en el que figura su nombre, su apellido, la fecha hebrea y la fecha gregoriana, y hay como una especie de lamparita eléctrica que el día de su aniversario se enciende. Lo que no hay son rangos, o sea, todos los caídos son exactamente igual de importantes. Si era general o si era el mecánico que arreglaba un jeep en una unidad, no importa, los rangos no son importantes. Si era una soldada que estaba en una habitación controlando una computadora y mirando hacia la frontera y fue atacada y falleció, tiene el mismo lugar y el mismo valor que aquel comandante que quizás se introdujo en el Líbano para atacar una unidad de terroristas. Así que eso también me llamó la atención, porque demuestra el hecho de que todos los hijos de Israel que salen a defender la tierra de Israel, todos tienen el mismo valor, no hay ni mejores ni superiores, y el rango no es importante. Y lo tercero que puedo comentarte, que tiene que ver con ya con Yom HaTzmaut, te voy a decir que este año, dado que no hay COVID, creo que los parques nacionales y los bosques de Israel van a estar repletos de gente haciendo asaditos, festejando y disfrutando. El clima va a estar, dicen, muy bueno, así que vamos a aprovechar a comer unos buenos chipudín.
Sí, el famoso mangal, es decir, vos estás en...
El mangal.
Si estás en Yom HaTzmaut por allí, ves que sale humo, no tengas miedo, no hubo un ataque, nada.
Claro.
Es la gente haciendo asado, que en realidad decir haciendo asado, digámoslo como argentinos, es una exageración. Queman un poco de carne al fuego.
No se compara, se dice a la es, un fueguito, pero sí. El fueguito es, no se compara ni se parece. Después te puedo comentar también que tuve la oportunidad de el miércoles, encontrarme con la importante delegación de Argentina que ha estado visitando Israel y que ya creo que terminan hoy el recorrido, y de poder entrevistar a algunos de los más distinguidos de esta delegación, de los cuales quizás voy a rescatar la entrevista que tuve oportunidad de hacer con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que para mi gran sorpresa, y yo que soy de origen argentino no tenía la menor idea, San Juan e Israel tienen características similares, ambos sufren de muy baja cantidad de precipitaciones pluviales. Y por eso, entre otras cosas, la visita esta estuvo centrada en el tema del agua, de cómo mejorar todo lo que tiene que ver con los sistemas logísticos y técnicos y acuíferos que pueden dar mayor resultado al agua, y el tema de la desalinización, que Israel es un país líder en el mundo, y él me comentó que, bueno, ha sido para él un gran aprendizaje, que muy probablemente haya colaboración de empresas israelíes, sobre todo la empresa nacional Mekorot, que es la empresa fundamental que se ocupa del manejo, la administración y distribución del agua de Israel, en su provincia. Es que más allá de la percepción, quizás el cambio de percepción que algunos de estos gobernadores o dirigentes que han venido acá, que tenían antes de venir a Israel, pudo haber cambiado porque vieron un país que seguramente lo leían como todos en las noticias, pueden que salgan temas prácticos y concretos en proyectos que, más allá del tema económico, es lo que une a los pueblos, que mantiene las relaciones bilaterales en buenas condiciones.
Bien, ¿te llamó o llamó la atención de la prensa israelí esta visita? ¿Fue seguida de alguna manera?
En absoluto.
Uh-huh. Es interesante. O sea, está bien, no había ningún presidente, pero era una delegación, por lo menos, inédita en cantidad.
Digamos, he visto un recuadro en el principal diario de Israel cuando el ministro de Interior, Guado de Pedro, y los otros representantes se reunieron con el canciller Yair Lapid. Entonces hubo una photo opportunity con un mensajito abajo mencionando. Pero hay que entender que en estos días en Israel los temas que nos ocupan fundamentalmente son la guerra de Rusia-Ucrania, que lamentablemente va a durar y cada vez va a empeorar de acuerdo a las estimaciones que hay. Y esto afecta fundamentalmente no solo la parte geopolítica, si la Argentina, los argentinos están acostumbrados a que haya incremento de precios constante, en Israel no. Y esta guerra ha generado, estuve en una desayuno de trabajo con la encargada de comercio de Costa Rica, donde había un representante de una compañía naviera que nos explicaba que en el puerto de Shanghai hay 600 barcos esperando para entrar porque ahora hay COVID, y que cada día que pasa, cada barco cuesta $20,000 a la compañía naviera, y los barcos no están disponibles para retomar mercadería, o cuando ya salen, por un tema de logística, te dejan el container que vos pediste ahí, seguramente que te manden Bamba y Bifri, te lo dejan en Rotterdam, y vos después tenés que mandar a buscarlo. O sea, hay un descalabro a nivel mundial en todo lo que es la logística, y finalmente eso termina apareciendo en la góndola. En Israel, el año pasado estaba estimado que la inflación iba a ser del 2.7 anual, ya están hablando del 3.3, que quizás para Argentina suene irrisorio, pero para el bolsillo del israelí no lo es. Y estos son los temas principales: la economía, el costo de la vida, el tema de la guerra en Rusia, que afecta las relaciones de Israel con Rusia y con el resto de los países de Europa. Y nunca hay que olvidarse que además tenemos a los iraníes, que todavía no han firmado nada respecto al acuerdo nuclear y que está en medio de un limbo en el cual nadie sabe muy bien qué va a pasar ahí, si se firma o no. Sabemos que si se firma el acuerdo es malo, y si no se firma la situación es pésima. Y entonces, ¿qué decisiones habrá de tomarse dentro de Israel frente a esta situación? Así que estos son los temas centrales que ocupan a la prensa israelí, y la visita de la delegación ha sido muy importante, por lo menos lo que la hemos seguido. Sabemos que se van muy contentos, por lo menos lo que me han dicho a mí y la gente con la que tuve oportunidad de conversar. Han aprendido mucho acerca de Israel, han visto, y esperemos que puedan implementar algo de lo que Israel ofrece como fuente de conocimiento y fuente de tecnología, de Startup Nation, y a nivel humano, para mejorar, siempre para bien. Si esto se consigue, quiere decir que esta visita ha sido provechosa.
La última, antes de despedirnos, justamente Guado de Pedro, el ministro del Interior, entre tantas cosas que dijo por allí, algunas más o menos polémicas, hablando de las crisis internas aquí de la coalición gobernante, dijo: ven, acá también, en todas las coaliciones hay problemas. Y a propósito entonces de esa comparación, quería preguntarte cómo está este difícil equilibrio en la coalición gobernante en Israel, en este empate que, si fuera fútbol, se definiría penales.
Bueno, yo diría, tuve la oportunidad de entrevistar a Guado de Pedro, si me hubiera hecho el comentario, le hubiera agregado un pequeño detalle. Las crisis de las coaliciones en Argentina conducen quizás a que decisiones, a divisiones, pero el presidente seguirá siendo el mismo. Uh-huh. Aquí, cuando hay división en la coalición y el primer ministro no cuenta con 61 votos o no tiene un gobierno de minoría que pueda pasar sus leyes, si hay una moción de desconfianza, el gobierno cae. Y eso no es lo mismo, se ne para memshos, se diría en yiddish básico. Entonces, la crisis acá está en este momento controlada, pero diría agarrada con alfileres. Por eso te decía al inicio, por ahora hay receso parlamentario. Cuando vuelvan los parlamentarios a la Knesset, son tantos los escenarios posibles que no quisiera arriesgarme, pero un vientito un poco fuerte puede hacer que no solo las hojas de un arbolito que está agarrado con alfileres se caiga, sino todo el árbol. Mi expectativa es que el gobierno va a conseguir sobrellevar al principio un par de embates. Si lo logra, se sostiene; si no lo logra, probablemente en septiembre tendremos que ir a votar nuevamente.
Muy bien, gracias. Hay que decirle a la gente que Itzik Horn, que normalmente hace este informe los días viernes, está disfónico, por eso el querido Carlos nos dio una mano para que no se queden sin la información directa desde Israel. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y Shabbat Shalom.
Muchas gracias, espero haber cumplido con honor el reemplazo del gran maestro Itzik Horn, que le deseamos que se mejore y que vuelva a cantar ópera rápidamente.
Muchísimas gracias. Allí estaba el periodista de E24 News en Israel, Carlos Gurovich.